madurez para determinar qué cosas son instructivas o qué cosas les dejan buena información, es un tema de debate en este programa, también lo es en el mundo, pero para eso necesitamos siempre la palabra de alguien especializado en el tema. Es por eso que hemos recurrido al profesor Pablo Álvarez Miorelli, que tiene la gentileza de charlar con nosotros en este Ruido de Mate. Es profesor, es pedagogo y realiza una investigación con respecto a los dispositivos y la educación. Profesor, soy Andrea Venturini, está el profesor Julio Galera, está Marcelo Medina, Martín Echagüe, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, equipo. Bueno, una mañana que para mí empieza con todo. ¿Sí? Así que ando y gracias por el tiempo, así que avancemos.
Gracias a usted, profesor. ¿Qué visión tiene usted de la utilización de los dispositivos en las infancias? Francia, Estados Unidos, lo decía recién el profesor Julio Galera, y otros países han avanzado en la reglamentación. Los chicos no pueden acceder a redes sociales cuando son menores de 15 o 16 años. ¿Qué ve usted en los nuestros?
Primero, que acá en Argentina está desapareciendo lo que es peligrosísimo, el concepto de infancia. Que esto tiene que quedar claro, ¿por qué? Porque hay, obviamente, niños, hay en todas partes en la naturaleza humana. Ahora, infancia y adolescencia es un concepto jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países que por su nomenclatura jurídica no tiene infancia. Por ejemplo, China, la India, ajá, Irán. Son varios los países que no tienen, no están adheridos a lo que se llama el régimen universal de niñez, infancia y adolescencia, lo que comúnmente nosotros conocemos como Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Uh-huh. Por eso insisto, infancia es un concepto jurídico a la que no todos los países, por cuestiones culturales, si se quiere, están adheridos. Argentina, desde el Pacto de José de Costa Rica hasta la fecha, incluso por rango constitucional, lo dice textual, el niño tiene derecho incluso antes de nacer. Un niño puede heredar. Ahora, si nosotros entendemos eso, que la infancia es un concepto jurídico, es importante sostener el Estado, porque es el Estado el que garantiza lo jurídico, no es lo privado. Uh-huh. Y ahí aparece este conflicto que no es tanto, o sí, con las empresas privadas, que son las que instalan, ya sea con dispositivos de informática y dispositivos electrónicos, que de última son las mismas empresas, sí, caso Microsoft y las grandes corporaciones, no solo tienen los desarrollos de patentes en informática, sino que además de desarrollar los dispositivos de comunicación en informática, también desarrollan los soportes electrónicos. Y a su vez hoy se han generado un sinfín de aplicaciones que también entran en competencia en términos de mercado. Por ejemplo, Rusia desarrolló Telegram, China desarrolló TikTok. ¿Y por qué era importante esto que decía anteriormente? Por ejemplo, si en China no existe la infancia como un bien superior a proteger, y todo el mundo accede a TikTok, ¿qué protección tienen nuestros niños ante una empresa donde el, claro, niño no es visto como tal, sino como un consumidor más?
¿Y qué pierden y qué ganan los chicos, sí, si uno les impide ingresar a redes sociales hasta, por ejemplo, los 15 años? ¿Qué considera usted?
Hoy el abordaje necesariamente tiene que ser desde dos vertientes. Desde el Estado, por eso es fundamental sostener políticas públicas en términos de alfabetización digital y entender de una buena vez por todas que alfabetización digital no es manejar un aparatito electrónico. Alfabetización digital es pensar el acceso a los recursos digitales, a los recursos electrónicos, en términos de derecho a la alfabetización, es decir, bueno, derechos como cuidados, derecho en relación al respeto hacia el otro, derecho a la propiedad intelectual, derecho al respeto de mi propio cuerpo y el del otro. Eso es lo que comúnmente se denominan pedagogías del cuidado y en términos de perspectiva de derechos humanos. Desde profesor, ese lugar, el
sí. No, qué lejos estamos, o por lo menos qué lejos está nuestra dirigencia política de esta discusión.
Y voy a ser cauto con las palabras, pero coincido totalmente, está lejísimo, porque estamos atravesando una era global que supera esta antinomia de regionalismo, localismo, globalización, pero esta era global debería fortalecer sobre todo, insisto, las perspectivas de pensar a los niños, niñas, adolescentes en términos de sujetos de derecho y perspectivas de derechos humanos y pedagogía de cuidado. Y quien debe llevar a cabo, insisto, es el Estado desde políticas públicas. Y ahí vuelve el sistema educativo a recuperar un rol histórico, un rol central, que es ¿qué hace hoy la escuela con estos niños que tienen grandes posibilidades, pero que también están sujetos a meros consumidores por parte de las empresas? Y por otra parte, no solamente que están sujetos a ser meros consumidores, sino que tampoco nadie les está brindando las herramientas para navegar en ese mundo virtual.
Profesor,
que tiene los riesgos de trata de personas, de abuso y de todo lo que significa.
¿En qué notas que un chico está pasado de horas de celular cuando está en el aula, por ejemplo? ¿En qué cosas los perjudica y si hay alguna cosa que los beneficie?
Sí, no. Hoy por hoy, primero que hay que entender que estamos en un sistema educativo muy tradicional todavía, sobre todo en la distribución temporoespacial, es decir, son tiempos. A ver, me está pasando a mí con 50 años que empiezo 6 de la mañana y no paro hasta 7 de la tarde y me toca ir a dar clase un cuarto año a las 7 de la mañana a enseñar geografía y esos estudiantes están literalmente trasnochados porque su lógica temporal es otra. Han estado navegando en ese mundo virtual hasta altas horas de la noche, con todo lo que eso significa. Y también hay otros indicadores hoy que son sumamente peligrosos, por eso insisto esta cuestión de que es importante abordar en términos de prevención, sobre todo de trata de personas, con todas las aristas que tiene la trata de personas, los mecanismos de captación, la prostitución en términos de lo que hoy se ha instalado como común venta de contenidos, que trae aparejado las firmas digitales de menores en términos de las billeteras virtuales, claro. Y eso no está regulado.
Las apuestas.
También trae aparejado, exacto, a eso iba justamente, trae aparejado también las llamadas apuestas, que hoy, antes uno hablaba de apuestas clandestinas porque las regulaba, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, el IAFA. Ahora, ¿quién regula esto? Ante la destrucción del Estado. Y esas apuestas traen consigo después una territorialidad de mayor vulnerabilidad, porque ¿de dónde saca dinero el niño que perdió?
Claro.
El adolescente que perdió. Y va a hacer lo posible para pagar, y ya sabemos lo que significa lo posible. Entonces, hoy por hoy tenemos esos niños en una situación de una temporalidad que es totalmente con faltas de horas de sueño, claro, con otros consumos, habitando el aula, un aula que sigue como cuando yo estaba en la escuela secundaria a las 7 de la mañana, pero claro, me había acostado a las 11 porque no, porque era otro mundo.
Claro, claro.
Y hoy estos chicos están en nota, por eso insisto, están en una desregulación total temporoespacial. Su cuerpo está, pero no están siendo estudiantes.
Ya viene el informativo y Claudia Martínez, pero una última pregunta tiene que ver. Los papás tenemos un miedo a decirle a los chicos, no uses más el celular hasta los 16, no podés entrar a redes sociales. ¿Tan malo es una regla, una prohibición, una restricción?
Yo apuntaría, me posiciono más en una perspectiva de una educación sin disciplinas ni castigo. Y cuando hablo sin disciplina ni castigo no quiere decir que todo sea válido. Sí educar en términos de cuidado. Mira, esto está. No llenarnos de miedo. Sabemos que está. Ahora, en algún momento, como le digo siempre a los papás o a los estudiantes, a ver, no va a estar el profe Pablo, ni tu seño, ni tu profe toda la vida para cuidarte. Es ese niño, esa niña, ese adolescente que necesita transitar un mundo que nosotros, los adultos, el sistema educativo hoy por hoy, no le está ayudando a transitar. Entonces, por ahí no queda de otra que alfabetizar. A ver, esto está. Y el prohibir, la ley natural nos indica que lo prohibido es lo buscado. Y lo buscado hoy por hoy, por más que lo prohibamos, que lo regulemos, si no se acompaña de políticas públicas, porque insisto, uno puede hacer la ley prohibitiva. Ahora, si no hay una infraestructura de cuidado que acompañe esa prohibición, y la prohibición no es para los niños, sino regular a las empresas que facturan a partir del cuerpo y de las mentes de nuestros niños.
Profesor, ha sido un placer, como siempre, escucharlo. Nos ayuda muchísimo a entender las cuestiones de todos los días y cotidianas a través de su trabajo y de su especialización. Así que le mandamos un abrazo enorme. Que tenga un hermoso lunes hoy, ajetreado pero lindo.
Bien, equipo, Andrea, muchísimas gracias por la llamada, perdón por la demora.
No, chau. Por favor, el profesor Pablo Álvarez Miorelli, docente y pedagogo, con respecto a las restricciones en otros países para el uso de redes sociales. Y ya está Claudia, buen día, Andrea y equipo. Nos dicen, en casa tenemos como regla innegociable dejar todos los celulares a la hora del almuerzo o la cena para poder compartir y dialogar con nosotros mirándonos. Una regla que se aplica a todos los que van a comer a casa, dice Silvana.
La radio que se comparte como el mate.
Ruido de mate. Radio Costa Paraná, 88.1, la radio pública de Paraná.
Costa Paraná.